El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Las noticias tecnológicas de la semana en mayúsculas. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a arrancar contando la nueva iniciativa de Google para ayudar a identificar y combatir estafas en Internet.
Sí, este nuevo proyecto de Google pretende proteger a los usuarios rastreando patrones de actividad fraudulentos, basándose para ello en datos recopilados por la compañía a lo largo de los años.
Esto lo han compartido a través de su blog oficial, es información oficial, pero es que Google ya lleva tiempo inmerso en su lucha contra los ciberdelitos, no es nuevo. Para ello han llevado a cabo investigaciones y han advertido de amenazas cada vez más sofisticadas, y lo suelen hacer, como tú dices, a menudo.
Claro, precisamente por eso ven tan necesario desarrollar herramientas que permitan plantar cara a los atacantes.
Bueno, esto es importante. ¿Cuáles son algunas de las estafas más comunes con las que pretenden ayudarnos?
Pues mira, desde Google destacan estas cinco. Primero, campañas realistas de suplantación de personalidades públicas. Aquí destaca la irrupción del deepfake, que hace que sean muy realistas. Segundo lugar, planes de inversión en criptomonedas en los que normalmente se promete más de lo que sería realista creer.
Sí. También clonación de aplicaciones y páginas de destino, estafas que conocemos como el phishing, donde se hacen pasar, por ejemplo, por correos para conseguir información confidencial. Enmascaramiento de páginas de destino, que siendo similar al anterior, primero intenta burlar a Google y luego hace creer al usuario que su dispositivo está infectado, llevándoles a sitios de atención al cliente, que son falsos en el fondo.
Y por último, en quinto lugar, explotación de grandes acontecimientos. Las estafas relacionadas con desastres naturales también han sido comunes durante todo el año. Por ejemplo, las falsas organizaciones benéficas que intentan estafar a las personas que querían contribuir a las labores de socorro. De esto hemos sido testigos, por desgracia, últimamente con las estafas relacionadas con la Dana.
Hay que ser miserable para aprovechar esta situación para sacar pasta, pero en fin, es lo que hay. Bueno, más cosas. China ha conseguido desarrollar un método para obtener litio del agua del mar con un dispositivo llamado STLES, STLES, ¿no? Sería más o menos.
Sí, bueno, son las siglas de Sistema de Extracción y Almacenamiento de Litio Alimentado por Transpiración Solar, lo que nos deja entrever su principal característica, utilizar la luz del sol para facilitar el proceso.
Sí, la máquina está formada por un evaporador transpiratorio solar que genera una alta presión capilar que mueve los iones de litio a través de una membrana de nanofiltración y consigue así que se pueda almacenar eficientemente. Es como un proceso bastante complejo, ¿no?
Sí, o sea, esto es con un dibujito quedaría más claro, sí. Quedaría quizás como el típico círculo del agua, sí, así sí. Que se ve como
una infografía, ¿no?
Sí, va pasando de un lugar a otro.
Que es más fácil verlo que contarlo por la radio, pero lo estamos intentando.
Sí, pero bueno, básicamente, extraer el litio del agua del mar tiene como principal desafío aplicarlo a gran escala, además de que su baja concentración y la presencia de otros minerales complica pues esta separación de los iones de la que estamos hablando. Sin embargo, se estima que del agua del mar se podrían extraer cerca de 230.000 millones de toneladas de litio.
Esto no deja de ser un paso más hacia la mejora en la extracción de litio, un mineral del que hablamos mucho en lo que viene por su alta demanda como consecuencia del aumento en la producción de coches eléctricos y que además hemos comentado varias veces que en la Tierra es relativamente escaso, con lo cual si pudiéramos recurrir a él a través del agua del mar, pues sería una maravilla. Venga, vamos con lo siguiente, que esto le va a interesar mucho a los oyentes de lo que viene. Tesla ya ha puesto a la venta la primera versión de su robot humanoide Optimus, pero no es como te lo esperas.
No. Hace unas semanas Elon Musk sorprendió a todo el mundo en el evento en el que aparecieron estos robots Optimus. Estos representaban a la perfección ese ideal de robot que nos imaginamos cuando vemos una película gracias a la inteligencia artificial. Bueno, a la inteligencia artificial y a un poquito de mano humana, una ayuda humana que recibían detrás del telón.
Sí, aún así llamaron la atención de todos y más de uno se lo hubiera llevado en ese mismo momento para que le hiciera, por ejemplo, un cóctel en su casa, yo qué sé. Bueno, pues ahora por fin puedes hacerte con un Optimus particular.
Sí, aunque más que para ayudarte a limpiar el polvo, va a servir para seguir acumulándolo en la estantería. Me explico, porque se trata de una figura articulada coleccionable que mide unos 18 centímetros.
Sí, Tesla Bot Action Figure. Es como se llama este juguete, al fin y al cabo, que no es que se vaya a agotar de cara a Navidades, sino que directamente ya no quedan. O sea, ya no quedan. Y no es porque lo estén regalando, sino que vale unos 40 euros, más o menos.
Sí, o sea, cuesta lo suyo, pero bueno, es que podemos pensar que va a ser un trozo de plástico sin más, como pudiera ser un juguete cualquiera, y nada más lejos de realidad. Tiene más de 40 piezas y hasta 20 puntos de articulación. Y algo que me hace particularmente gracia es que incluye un pequeño martillito, así para el juguete, para que juegue con él, que le llaman el Cyberhammer.
Que es como para darle un poco de pompa, ¿no?
A sí, todo marketing, como podemos comprobar. Y oye, si el tema de los robots a tamaño real pues no termina funcionando, los juguetes siempre van a tener su público.
Elon Musk no da puntada sin hilo.
No, totalmente.
Bueno, y seguimos hablando de robots, pero esta vez robots de verdad. La Fuerza Espacial del Ejército de los Estados Unidos ha comenzado a utilizar a Chappie, que es un perro robot.
Sí, aunque bueno, no me gusta ser el aguafiestas, pero seguro que los oyentes están imaginando un perro robot, pues como el que podemos ver en películas o videojuegos, que es literalmente un perro, pero mecánico, y realmente no es así. Es un robot que sí que se mueve a cuatro patas, pero se parece más quizás a una mesa que a un perro.
Aún así, solo con el nombre Chappie ya nos ha ganado y nos hace verlo un poquito más parecido
a un
perro. Sí. De hecho, el jefe de la sección de la Oficina de Instalación de Gestión de Emergencias, Dominic García, dice que cuando pasas suficientemente tiempo cerca de él, te empiezas a olvidar de que es un robot. Pero, ¿cuál va a ser su principal utilidad? Porque, claro, estamos hablando de un arma, básicamente, ¿no?
Sí.
Pues llevar a cabo operaciones de campo químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Vamos, no exponer a las personas a un riesgo importante, sino que vaya el robot.
Efectivamente. Además, cuenta con una gran variedad de opciones de personalización y una extensa lista de funcionalidades. Entre estas, y en relación a las operaciones QBRN, que son estas que mencionabas, va a poder utilizar los sistemas detectores de esta agencia de los Estados Unidos para poder detectar de manera remota, pues eso, armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.
Sí, Chappie es uno de los dos únicos robots de este tipo y de momento lo están utilizando en la base de la Fuerza Espacial Buckley, en Colorado, y ya veremos si les va bien cuando lo empezamos a ver sobre el terreno. Venga, Jesús, continuamos con una nueva tecnología desarrollada por investigadores de universidades de los Estados Unidos que ha conseguido crear un electrobiodiesel que es 45 veces más eficiente.
Y no solo eso, sino que además requiere 45 veces menor superficie de cultivo que el biodiesel basado en soja. Este avance, como decimos, podría revolucionar completamente el mundo de los biocombustibles, consiguiendo que la producción sea más sostenible.
¿Pero qué es el electrobiodiesel? Que seguramente tú que nos estás escuchando te lo estás preguntando. ¿Y cómo han conseguido producirlo? Mira, este combustible se consigue a través de un proceso de electrocatalización que convierte el dióxido de carbono en lo que se conoce como intermediarios biocompatibles, como son el acetato y el etanol.
Sí, estos se transforman por microorganismos en lípidos, que pasan a ser la materia prima pues para conseguir ese biodiesel. Este proceso alcanza una gran eficiencia en la conversión solar molécula, muy por encima de la fotosíntesis natural.
Aunque sea un proceso complejo, una de las cosas más importantes es que este electrobiodiesel tiene el potencial de ser un combustible con emisiones negativas, que esto es muy llamativo. Pero, ¿qué son esto de las emisiones negativas? A ver, explícanoslo.
Sí, que antes lo comentábamos y había quizás alguna duda en la redacción. Bueno, según estos investigadores, por cada gramo de electrobiodiesel que se produce, se eliminan de la atmósfera 1,57 gramos de CO2. Siempre que se utilicen, pues eso, las fuentes renovables para ese proceso de electrocatalización. Si esto lo comparamos con los entre 2,5 y casi 10 gramos de CO2 emitidos por los métodos actuales de producción de biodiesel, pues podemos ver que es altamente beneficioso para el planeta.
Desde luego que sí. Y vamos a terminar contando que España va a cerrar el año con 1.437 millones de euros invertidos en startups, la cifra más alta del sur del continente, y es una gran noticia porque eso significa que se está invirtiendo en I+D+I España.
Totalmente. Así lo ha puesto de manifiesto la nueva edición del informe The State of European Tech de la firma de capital riesgo británica Atómico. Entre los datos más significativos, pues se encuentran las 175.000 personas que hay trabajando en el sector tecnológico en empresas financieras y más de 30.000 en roles de inteligencia artificial.
Echando la vista atrás, podemos ver cómo las empresas españolas han recaudado 1.700 millones de euros entre el 2005 y 2014. Pues bien, en esta década la cifra está a punto de multiplicarse por 8 y llegar a los 14.100 millones de dólares, con lo cual ahí está el crecimiento.
No, totalmente. Y es que, de hecho, continúa este crecimiento y lo vemos también que hace una década en España había tan solo 3 empresas unicornio, que esto quiere decir que valieran más de 1.000 millones de dólares. Ahora la cifra ha aumentado hasta las 14.
Y, por cierto, en los últimos 10 años, y esto es importante porque siempre hablamos de ello en lo que viene, ciencia, tecnología e innovación puesta al servicio de las personas y del planeta, La gestión del carbono es el tema que ha experimentado el mayor aumento de financiación en las primeras fases de las compañías, ¿no? Ha escalado 39 puestos en el ranking de Atómico desde 2015. Esto básicamente se traduce en que uno de cada 5 euros, es decir, el 20% de la inversión en Europa, se destina a la construcción de un futuro más sostenible. Es el doble que en Estados Unidos, que se sitúa en el 11%, y ahí demuestra que el viejo continente, Europa, tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas como esta.
Sí.
Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Te han gustado las noticias? Sí, las has preparado tú, así que
bueno, me
vas a decir
encantado.
Que sí, y para la semana que viene a seguir currando.
Sí, ya voy echándole un ojillo a algunas cosas.
Prepararemos, por cierto, los mejores contenidos para las redes sociales. Habrá vídeos, ¿verdad?
Por supuestísimo.
Esta misma mañana ya pueden echar un vistazo en las redes sociales de COPE. Cuídate, amigo.
Muchas gracias, hasta luego.
En COPE,
lo que viene. José Ángel Cuadrado.
En este mes de noviembre, concretamente a principios, se celebraba el Día Mundial de los Materiales. Claro, es una fecha interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo está evolucionando el mundo, cómo la ciencia, la innovación, la tecnología están descubriendo nuevos materiales que nos están abriendo muchas puertas, ¿no? Esos materiales se están utilizando para una infinidad de cosas. En la historia de la humanidad siempre se han ido descubriendo nuevos materiales, pero es verdad que ahora, con toda la tecnología y con toda la ciencia que tenemos a nuestra disposición, quizá ese camino va todavía más rápido y esos materiales se están aprovechando para cosas que hasta ahora ni conocíamos. ¿O no es verdad, José Ignacio Pastor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Bien hallados a ti y a todos los oyentes. Es un placer estar con vosotros.
Igualmente. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Es verdad que
sí.
El tema del descubrimiento de materiales no es nuevo, eso va intrínseco, ¿no?, al desarrollo de la humanidad, pero quizá ahora es cuando ha habido un surgimiento de nuevos materiales y que sobre todo se están utilizando para cosas como muy, muy complejas.
Sí, a mí me gusta decir que los materiales son una revolución silenciosa, que los llevamos usando pues cuando estudiábamos la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, y no somos conscientes de ellos, pero cada vez más se introducen en nuestras vidas, desde los zapatos que llevamos a la ropa que nos ponemos o las prótesis que nos ponen en la boca o si tenemos un problema cardíaco en el corazón y demás. Entonces, es algo que nos está cambiando toda la sociedad.
Es verdad.
Y toda nuestra forma de vida.
Claro. Oye, seguramente si nos están escuchando amigos del programa y gente que suele ponernos a esta hora, ¿no?, todos los domingos, ya te conoce porque eres un habitual aquí en lo que viene cuando hablamos de materiales. Si no, tú eres catedrático de materiales precisamente en la Politécnica de Madrid. Llevas muchos años trabajando con todo esto. Y vosotros ahí organizáis una cita muy interesante, aprovechando ese día 3, que es el Día Mundial de los Materiales, pues unos días después organizáis lo que es la Semana de los Materiales para hacer varias cosas. Una, evidentemente, divulgación sobre la importancia de conocer los materiales. Y segundo, también organizáis una competición muy interesante, que ahora enseguida, si te parece, nos hablas de la competición y de las propuestas presentadas por universitarios que han sido premiadas y reconocidas por su relevancia este año. Pero antes, tú me decías, mira, este año hemos puesto el foco especialmente en el hidrógeno, ¿no? En el hidrógeno como vector energético en un futuro ya muy cercano. Si te parece, vamos a hacer una aproximación al hidrógeno y explícanos, José Ignacio, por qué en estos momentos es un material tan clave.
Pues fijaos que tenemos un gran desafío en nuestra sociedad, que es la energía. Todos hemos vivido estos últimos años que ha habido, además de la presión externa habitual, pues con la guerra en Ucrania, un problema con el suministro de combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Entonces, en España estamos generando una cantidad de energía eléctrica muy importante a través de la eólica y la solar sobre todo, y hay otros países como Uruguay que ya son autosostenibles con la generación de las renovables. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas energías tienen puntos, picos de generación, que de repente generamos más de lo que somos capaces de consumir. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con ese excedente? Pues lo sabemos almacenar muy mal. Las baterías de los móviles son un ejemplo estupendo. Pues la capacidad de carga es limitada, tardan en cargarse, se descargan enseguida y luego son caras. Una forma de almacenar esta energía, que además en la Unión Europea estamos apostando mucho por ello, es el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que todo el mundo conoce, forma parte del agua, y hay distintos tipos de hidrógeno. Podemos hablar del hidrógeno verde, que es el que se produce por electrólisis, a partir de energía eléctrica generada por fuentes renovables. Este sí es hacia el que queremos ir en el futuro. Luego hay otros, como el hidrógeno azul, que se puede obtener a partir del gas natural, pero ya estamos usando combustibles fósiles, sí, o el nitrógeno gris, pues que se puede usar con otras fuentes de energía, de electricidad, pero claro, tiene más emisiones de CO2. Uh-huh. Si nos quedamos con el hidrógeno verde, ¿qué es? Pues básicamente es tomar esa energía eléctrica que estamos produciendo, que tenemos en exceso, y la transformamos a partir de una molécula de agua, la rompemos y sacamos oxígeno por un lado, si queremos, esto es una vía, hay más, y nos quedamos con el hidrógeno. Da lo mismo de lo que partamos, puede ser el agua, lo he puesto como ejemplo para que los oyentes lo vean, del sí. H2O. Entonces, estamos obteniendo hidrógeno, y ese hidrógeno, pues podemos almacenarlo de muy forma muy sencilla. Pero no solamente eso lo se puede almacenar, sino que además lo podríamos transportar, como hacemos con el gas natural que tenemos en nuestras casas, a través de unas tuberías. ¿Cuál es el problema actualmente? Pues que las tuberías para llevar hidrógeno tienen que ser unas tuberías muy especiales, porque el hidrógeno es un elemento muy volátil, se puede combinar con los materiales de las propias tuberías, pero una primera propuesta que se mostraba ahora es, por ejemplo, en el suministro de gas natural meter hasta un 10% de hidrógeno, lo cual pues ya tenemos. Otra forma, pues, es decir, no, yo simplemente almaceno el hidrógeno y luego ese hidrógeno, cuando me hace falta electricidad, hago el proceso inverso. Es decir, permito que se combine con el oxígeno y me produce electricidad. Claro, esto en sí mismo es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque podríamos tener electricidad que del suministro habitual. Uh-huh. Podemos tener coches que tengan depósitos, esto es complejo, pero ya hay camiones funcionando con esto, y empresas como Toyota, Hyundai o BMW ya tienen prototipos y están y están funcionando.
Si te parece, José Ignacio, vamos a hacer una cosa. Como esto del hidrógeno nos da para hacer una sección concreta...
Sí, muy largo.
Sí,
me estoy enrollando.
No, es que te estés enrollando, sino que la aproximación está siendo buenísima. Si te parece, vamos a dejarlo aquí, el tema del hidrógeno, y vamos a hacer una segunda entrega donde hablemos precisamente de proyectos concretos, como tú decías, ¿no? Esos coches, esas camionetas que se están usando con hidrógeno, pero vamos a investigar algunas cosas más y las vamos a contar aquí en lo que viene, ¿te parece? Vamos a dejar eso aparcado para próximas semanas, ¿vale? Porque antes, contigo quiero hablar de dos temas más. Vamos a hablar ahora enseguida de, ya que estábamos hablando de la energía, de la importancia de la energía para funcionar, quiero que hoy me hables de la fusión nuclear, que nos cuentes qué diferencia hay con la fisión nuclear, ¿vale? Y cómo sería ese proceso, que básicamente sería como tener un pequeño sol aquí en la Tierra, ¿no? Con una energía casi ilimitada. Eso en unos minutos. Pero antes, ya que he dicho yo que ahí en la Politécnica organizáis la Semana de los Materiales y que hay una competición en la que los universitarios proponen diferentes retos, ¿no? ¿Cuáles han sido las aproximaciones que han hecho este año? Las aproximaciones, sobre todo, las ganadoras, ¿no? ¿Qué es lo que más ha llamado la atención?
Pues, fijaos, este año hemos tenido cerca de 100 participantes, grupos de alumnos participantes de diversas universidades del mundo, de América y de Europa, sobre todo. Y los 7 finalistas pues venían de universidades como la Pontificia de Bolivariana de Colombia, de la Universidad de Campinas en Brasil, las universidades de Catania y de Brescia en Italia, y curiosamente pues hemos tenido por primera vez este año un participante de Malta que ha llegado a las finales.
Qué bueno.
Los ganadores han tenido ideas sorprendentemente originales y buenas, como es, por ejemplo, el diseño de estructuras inteligentes para el diseño de tablas las tablas de surf y a partir de materiales regenerados, que son residuos industriales. Uh-huh. Esto es, bueno, si lo pudieseis ver, estas aletas que llevan por debajo que permiten la estabilidad son estupendas, y ha sido un diseño de alumnos de último curso de materiales en esta universidad, y ha sido extraordinariamente interesante. Otro de las soluciones ha sido el desarrollo de casas modulares para situaciones de emergencia debidos a desastres naturales. Uh-huh. A partir también de materiales reutilizables o sostenibles. Tenemos un ejemplo muy cercano aquí, que ha sido el caso de Valencia. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa. Ellos lo proponían como una situación para algo que han padecido hace poco, en 2024, en Brasil, que ha sido el desbordamiento de Río Grande do Sul. Uh-huh. Que ha habido 1 millón de personas que se han quedado sin casa. Pues bueno, casas modulares a partir de materiales reciclables, con uso de maderas y residuos, que se pueden construir muy rápidamente, que son ligeros y son seguros.
Uh-huh.
Bueno, han diseñado la casa entera desde cero para que esto pudiera ser llevado a cabo. Entonces, bueno, son diseños realmente sorprendentes, ¿no? Y podría seguir con muchos más.
No, pero son dos ejemplos muy buenos de cómo...
Son dos ejemplos que yo creo que son cercanos, y sí. la gente puede ver fácilmente que de la calidad de los estudiantes de ingeniería de materiales en todo el mundo. Y bueno, cómo somos capaces de conseguir formar a las nuevas mentes para que sigan contribuyendo a que esta sociedad sea mejor. Mm. y podamos resolver problemas realmente complejos.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Estamos aquí en Lo que viene, el programa de ciencia, de tecnología, de innovación en la cadena COPE, presentado por mí, José Ángel Cuadrado. Estoy hablando con José Ignacio Pastores, catedrático de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos hablado de el hidrógeno, hemos hablado de la Semana de los Materiales, que se celebró a principios de noviembre, ahí en la Politécnica, universitarios proponiendo ideas, descubriendo nuevos materiales para responder a los retos del presente y del futuro. Y vamos a terminar hablando con José Ignacio Pastor, que es una persona, tenemos mucha suerte en Lo que viene, por cada vez que yo levanto el teléfono y le llamo, tenerle en este programa, porque fijaos, se habla de la fusión nuclear como la energía del futuro. Hablábamos de la importancia del hidrógeno, no, pero aquí estamos hablando de la fusión nuclear como la energía del futuro. Es algo que la ciencia lleva investigando, los investigadores llevan muchos años invirtiendo muchos esfuerzos personales, donde se está invirtiendo mucho dinero y donde José Ignacio de alguna manera está también ahí metido, ¿no? Tú, José Ignacio, llevas 20 años, si no me equivoco, trabajando en esto, que básicamente la fusión nuclear, para que la gente se haga una idea y lo visualice, sería como tener un pequeño sol aquí puesto en la Tierra y sacando de ese sol energía casi de manera inagotable. Y en este sentido, José Ignacio, antes que nada, yo creo que tendríamos que diferenciarle a la gente que nos está escuchando entre lo que es el proceso de fisión nuclear, que son las actuales centrales nucleares que tenemos en el mundo, y lo que sería el proceso de la fusión nuclear. ¿Crees que que está bien empezar por ahí?
Correcto, perfecto. Me parece una estupenda idea, porque hay siempre que oímos nuclear, lo primero que se nos ocurre es bombas atómicas y las amenazas de Rusia que nos van a bombardear.
Tal cual.
Entonces, bueno, esto es como todo. Puedes usar un cuchillo para cortar pan o para cometer un delito. Entonces, la fisión, realmente lo primero que se descubrió históricamente es la fusión nuclear. Pero vamos a empezar a hablar de la fisión porque es lo que se ha desarrollado antes, porque digamos técnicamente es más fácil. Consiste en coger un átomo de un núcleo muy pesado, como es el uranio o el plutonio, y mediante procesos realmente simples de bombardeo de neutrones que ocurren de esponja, es decir, esta fisión ocurre espontáneamente en la naturaleza, pues estos núcleos se rompen en otros más ligeros. ¿Por qué se rompen? Porque son inestables, en definitiva, son núcleos atómicos inestables y se van rompiendo. Entonces, si cogemos los materiales adecuados, pues podemos tener una densidad de energía muy alta, mucho mayor que la que tenemos con combustibles químicos. Y eso es lo que se hace en una central nuclear. El problema es que tenemos mucha radiación y tenemos los conocidos residuos nucleares, que eso podríamos hablar largo y tendido. Y a la gente pues le da miedo pues una serie de accidentes que ha habido y sobre todo mala información, pero que ahora están volviendo a estar de moda. Es decir, y no nos extrañaríamos mucho si dentro de poco vemos que se empiezan a reabrir muchas centrales de fisión. Vayamos ahora a la fusión.
La fusión
es al revés. Es decir, cogemos átomos ligeros, como el hidrógeno, y los combinamos para dar átomos más pesados, como el helio. Esto es lo que ocurre de forma natural en el Sol. ¿Por qué ocurre de forma natural? Pues porque el Sol tiene una masa enorme y es capaz de coger un átomo, quitarle los electrones y hacer que todos estos núcleos terminen uniéndose por fuerzas gravitatorias brutales. Bueno, ¿y dónde está el punto intermedio entre la fisión y la fusión? Pues en los núcleos más estables que están en torno al hierro. Es decir, si dejásemos evolucionar un sistema indefinidamente, con bastante energía, pues terminaríamos teniendo que todo es hierro, níquel o cosas por ahí, que son los núcleos más estables. Bien, pues nosotros cogemos este hidrógeno en forma de tritio, que es como el agua, pero en vez de tener hidrógenos, o sea, es agua pesada, que es lo que se llama, en vez de tener hidrógenos normales, tenemos un isótopo del hidrógeno, el deuterio y el tritio, pues, y esto hay mucho en la naturaleza, o se puede obtener del litio, que usamos en los móviles, de los residuos, los fusionamos y obtenemos helio. Y esto nos da una cantidad de energía brutal. ¿Cuál es el problema? Pues para hacer esta reacción en la Tierra, el problema es que necesitamos unas condiciones extremas del orden, depende de cómo se use el sistema, pues de unos 150 millones de grados. Claro, no hay nada que te permita un contenedor de 150 millones de grados, porque los materiales no aguantan.
Eso tanto. Se derrite, o sea, ¿qué temperatura se derrite todo? O sea, ¿qué es lo máximo que se podría soportar?
Por encima, o sea, el wolframio tiene el mayor punto de fusión de los elementos de la tabla periódica y está del orden de 3.800 grados. Claro, fíjate. Lo que tienes es este plasma de núcleos realmente flotando mediante campos magnéticos. Otra opción, es decir, pues yo pongo ahí los átomos y hago incidir 292 láseres simultáneamente, creo una onda de compresión y eso se funde. Bueno, cuando se produce esta situación de fusión, se libera una cantidad de energía mucho mayor que la que ocurre en la fisión. Con la ventaja de que no tenemos residuos nucleares peligrosos, claro. Ni tenemos esas cantidades de radiación. Bueno, pues apostemos por eso. Llevamos desde el siglo pasado, desde el primer tercio del siglo pasado, apostando por eso. Y hay un chiste de físicos que dice que ¿cuándo llegará la fusión? Y siempre la respuesta es la misma, dentro de 50 años.
Claro. y van pasando los bloques de 50 en 50,
claro,
¿no?
Claro, pero claro. Esto está cambiando radicalmente. Es decir, el reactor internacional de fusión ITER, que se está construyendo, ya va muy avanzado y probablemente el año que viene esté terminado su estructura, esto va a ser un paso hacia adelante. En los últimos años ha habido noticias que nos están diciendo que ya se está produciendo reacciones en las cuales hay más energía en el sistema, energía saliente, que la que se aporta para producir el proceso de fusión. Esto antes no lo habíamos conseguido. Y lo que es más relevante, en estos momentos hay entre 40 a 50 empresas privadas en todo el mundo invirtiendo en distintas tecnologías de fusión. Uh-huh. Es decir, que cuando hay empresas y tantas y invirtiendo miles de millones y detrás hay multinacionales como Microsoft, gente como Bill Gates, Zuckerberg y otros muchos poniendo ahí dinero en cantidades ingentes.
Es por algo.
Quiere decir que estamos muy cerca de conseguir algo.
Esto, de todas formas, José Ignacio, te voy a hacer una última pregunta relacionada con esto. Además de por qué ellos ven que hay negocio en esta generación de energía, ¿tendrá que ver con que nuevas tecnologías que se desarrollen, como por ejemplo la inteligencia artificial, van a necesitar para funcionar más energía que nunca? Es decir, si ellos controlan una fuente de energía casi inagotable, o sea, ellos tienen cierta parte de control, ¿realmente lo otro les va a salir más barato e incluso va a ser posible?
Bueno,
¿o no directamente?
No directamente. Ahora lo que están planteándose todos los centros estos de supercomputación por inteligencia artificial es volver a abrir las centrales de fisión. No sé si los oyentes con un poco más de edad se acuerdan del famoso accidente de la isla de las Tres Millas, que fue, digamos, el detonante del movimiento anticentrales nucleares allá por los años 70. Pues esa central se cerró. Ahora se está pidiendo volver a abrir para simplemente suministrar energía constante y en cantidades ingentes a centros de datos. La empresa, todas las empresas están buscando dónde construir nuevas centrales nucleares para tener energía constante garantizada. Las renovables no les pueden dar esto, porque las renovables son, dependiendo del clima que
claro,
tengamos,
claro.
Sea sol o no, si hace viento o no.
Esto último que comentas es súper interesante y también para tratar.
Otra cosa es que la IA nos ayude a resolver algunos de los problemas que tenemos para el desarrollo de la fusión. Pero ya digo, ahora mismo hay tantos proyectos y cada uno está resolviendo un problema por una vía distinta que aunque no sea más que consigamos resolver uno de los problemas por cada uno de los proyectos, estoy seguro que en unos pocos años, yo diría que en torno a los 10 años, vamos a ver reactores funcionando que producen un factor del orden de 10 de rendimiento. Es decir, que por cada unidad de energía que invertimos para que eso funcione, vamos a obtener 10 veces de ganancia. Es decir, por cada kilovatio vamos a obtener 10 kilovatios, y eso sería estupendo y sería el complemento perfecto para las energías renovables.
Desde luego que sí. Bueno, pues ese es el dibujo del futuro que nos hace José Ignacio Pastor aquí en Lo que viene, catedrático de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid, amigo de este programa, y siempre aprendemos escuchándole. Hemos hecho hoy un viaje, José Ignacio, muy muy interesante, y queda pendiente esa segunda parte hablando del hidrógeno y sobre todo explicándole a la gente qué se está haciendo, con qué está funcionando el hidrógeno ahora mismo, ejemplos muy concretos. Así que te pongo deberes para el próximo día.
Encantado. Y un abrazo muy grande a todos estos amigos que son nuestros oyentes.
Cuídate, José Ignacio, que vaya bien. Chao.
Hasta pronto.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando de ciencia. En los próximos minutos te voy a proponer que hagamos un viaje. Y además nos vamos a ir bastante lejos. Nos vamos a situar en una zona bastante inhóspita de nuestro planeta. Nos vamos a ir hasta el desierto de Utah, en los Estados Unidos. Te voy a pedir durante unos segundos que cierres los ojos y que te imagines estar de pie en una zona de desierto árido, en el que evidentemente no tengas nada por delante más que trozos de piedra, tengas arena, que el color que tú veas por delante sea el color rojo. Bueno, pues este escenario que te estoy dibujando de una manera muy, muy simple es un escenario muy parecido al que nos podemos encontrar si cerramos los ojos y podemos teletransportarnos a Marte. Si aterrizamos en Marte y abrimos allí los ojos ahora mismo, seguramente nos encontraremos un escenario bastante parecido al del desierto de Utah. Jennifer García Carrizo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Buenos días, José Ángel. Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Igualmente, es un placer saludarte. Eres investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y eres una de las mujeres que va a estar en el desierto de Utah, en ese viaje propuesto para trabajar en unas condiciones muy parecidas a las que viviríamos si estuviéramos en Marte. Tú entiendo que no has estado antes en el desierto de Utah. ¿Has estado allí? No, ¿verdad?
Pues curiosamente sí,
que
bueno, he estado muy cerca en Page, una zona de está cercana a lo que es Monument Valley. Ajá. Y conozco esa área, pero bueno, he estado por viaje de ocio, por así decirlo. Ajá. Nunca antes me he ido a hacer una investigación en esa zona.
A trabajar. Oye, yo lo he descrito de una manera muy sencilla y muy simple en unos pocos segundos, pero si Jennifer García Carrizo nos tuviera que describir cómo es aquello, cierra los ojos, ábrelos, ¿qué tienes delante? A ver.
Es complejo, ¿eh? Creo, bueno, tienes temperaturas variables, a veces frío, a veces mucho calor, y sobre todo tienes mucha arena, arena naranja, ¿no? Que por eso ese espacio es el escogido, ¿no?, para hacer esta simulación que viene a ser cómo sería Marte. Entonces, bueno, creo que si todos y todas abrimos los ojos, probablemente, bueno, los abrimos o los cerramos, ¿no? Sí. Hablando de Marte, nos imaginamos un espacio anaranjado, lleno de arena, rocoso, y ese es un poco muy similar a las características que tiene el desierto de Utah, y por eso esta misión análoga se desarrolla allí.
Qué bueno. Estamos hablando de una misión que vais a hacer entre el 2 y el 15 de febrero del 25, o sea que para eso queda absolutamente nada. Vais a estar allí en la estación de investigación del desierto de Marte, ¿no? Creada por la Mars Society. Y Jennifer, lo primero, ahora hablaremos del trabajo que vais a hacer en vuestro día a día allí, ¿vale? Pero ¿cómo os habéis preparado durante estos meses para esa experiencia?
Bueno, fue en marzo de 2024 cuando se nos notificó, ¿no?, a las personas que habíamos sido elegidas para formar parte de esta misión, pues eso, que habíamos sido escogidas, y desde entonces pues hemos empezado a trabajar. A partir de ahora, de hecho, empezamos con un entrenamiento físico, con una especie de ejercicios adaptados que luego serán los que reproduciremos con una mayor intensidad estando aisladas allí en la simulación, en la MDRS. Pero bueno, durante estos meses sobre todo hemos estado trabajando en terminar de definir los proyectos de investigación que cada una de nosotros vamos a desarrollar, y en terminar de afinar pues también sponsors o colaboraciones con diferentes marcas.
Uh-huh. Tú eres investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, tienes un proyecto, bueno, no voy a ser técnico en el nombre ni en lo que haces exactamente, pero básicamente te dedicas a estudiar la sostenibilidad, ¿no? La economía circular, es decir, contaminar lo menos posible, reaprovechar lo que consumimos, y ese va a ser uno de tus retos precisamente cuando estés allí, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus objetivos? ¿Cómo los vas a medir?
Sí, te cuento. Vale, dentro de la Universidad Rey Juan Carlos yo trabajo en comunicación científica, es decir, en contaros a todas y a todos qué es un poco lo que se hace en ciencia, y en este caso en trasladar cómo trabajamos la economía circular, que es este aspecto de, en vez de tirar algo, reutilízalo, recíclalo, pero antes de reciclarlo se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, con los productos. Entonces, la idea surge, yo veo cómo veo esta oferta para que podías aplicar para ir a desarrollar una investigación análoga a lo que sería. Es decir, nosotras no somos astronautas de verdad, nos vamos a simular que vamos a hacer una misión en Marte, y en esa simulación pues cada una de nosotras lleva un proyecto. En mi caso yo voy por un lado como crew journalist, es decir, como comunicadora de la misión, para contar lo que tanto yo como el resto de mis compañeras vamos a hacer y diferentes tareas que vamos a desarrollar, y luego por otro lado cada una de nosotras desarrolla un proyecto de investigación. En mi caso ese proyecto está pues entre la investigación y la divulgación, y es un proyecto de comunicación inmersiva en el cual yo voy a ir contándole a la gente cómo es el espacio y cómo durante toda la misión nosotros intentamos pues tener el menor efecto, el menor impacto a nivel medioambiental. ¿Cómo? Pues gestionando el agua, intentando sobrevivir con la mínima cantidad de agua, intentando gestionar los desechos y también la cantidad pues por ejemplo de comida, ¿no?, que necesitamos para sobrevivir, y un conjunto de cosas como por ejemplo yo dentro de mi proyecto también he conseguido una colaboración con una marca que se llama Sepia, y es una marca de ropa española.
Son amigos nuestros, son amigos del programa. Sí, los conocemos, sí.
Bueno, pues ellos son una pequeña gran empresa española y se encargan, por ejemplo, tienen una ropa que se ensucia menos y que repele los líquidos y las manchas. Entonces, pues este tipo de productos, por así decirlo, en esta misión son muy importantes, porque piensa que nosotros estamos 15 días allí y uno de los objetivos es utilizar la menos cantidad de agua posible, ¿no? Entonces esto nos evita, pues por ejemplo, tener que lavar las prendas durante esos días.
No, esto además que cuentas tú, el que va a ser tu reto principal está muy bien, porque claro, yo me estoy imaginando, vamos a ver, si se está investigando cómo es Marte, con el objetivo de que dentro de cientos de años o cuando ya no se pueda vivir en la Tierra podamos colocar colonias en Marte, ¿no? Lo suyo será no repetir todos los errores que estamos haciendo en la Tierra, ¿no? Y claro, una de ellas es pues reaprovechar todo lo que podamos, esquilmar lo menos posible los recursos, etcétera. O sea, que es un reto muy, muy importante.
Claro, o sea, todas estas misiones, que lo comentabas, ¿no?, se hacen en la MDRS, por ejemplo, hay varias bases de simulación a lo largo de la Tierra. De hecho, en España, por ejemplo, hay una en Río Tinto, pero esta otra está en Estados Unidos. Entonces, en esas bases de simulación lo que se hace es hacer una experiencia análoga a cómo sería ir a Marte. Y claro, pues tenemos que tener muy en cuenta todas esas cosas, ¿no? Cómo gestionamos el agua, cómo gestionamos la comida, cómo gestionamos nuestros desechos, y analizar cómo nos comportamos para luego pues no tener el problema en la misión real, ¿no?, y poder prever todas esas cosas que pueden ir surgiendo.
Jennifer, ¿qué te imaginas que va a pasar allí en vuestra expedición durante esos días que estéis, ¿no?, 2 semanas? Te lo digo porque yo he visto un documental que se difundió hace unos años de una mujer rusa, ¿no?, una directora rusa, Evgenia Alexandrova, que básicamente grabó lo que pasó en este mismo centro en el que vais a estar vosotras, ¿no? Y me hacía mucha gracia que al final se producen una serie de conversaciones tan profundas en el rato que estas personas están dentro de lo que es ese habitáculo, porque no va a ser muy grande donde estéis. Realmente, no sé si nos puedes decir las dimensiones de la que va a ser vuestra casa, ¿no?, esos 15 días.
no me sé las dimensiones,
pero es que no es muy grande,
de metros, ¿no? Pero sí, es un espacio realmente reducido. O sea, sería como si nos fuéramos a Marte y tuviéramos que hacer una colonia, ¿cómo sería ese espacio, no? Entonces hay un hub principal, por así decirlo, un espacio principal que es donde se vive, se come, se duerme y se trabaja, y se hacen todas las comunicaciones, ¿no? Entonces es un espacio reducido, realmente reducido, y ahí al final pues tenemos que estar las 6-7 personas que vamos a la misión. Entonces, claro, pues ahí pasa de todo, ¿no? Yo siempre digo que creo que solo van a pasar cosas buenas. Creo que son 15 días de mucho trabajo, porque al final esto es pues como si tú te fueras al espacio, ¿no? Cada segundo que estás allí cuenta y está, en cierto modo, pues cronometrado, organizado. Evidentemente hay un espacio para las comidas, hay un espacio para el deporte, para desayunar, para no ducharnos, sino más bien asearnos. Pero, claro, el resto del tiempo se está trabajando y se está pues programando, ¿no? Cada una en su proyecto de investigación. Y luego a lo largo del día pues hacemos unas salidas extravehiculares, que esas se hacen con traje, por así decirlo, de astronauta y demás, simulando, ¿no? Como si estuviéramos en Marte, pero yo creo que solo van a pasar, sospecho que se nos va a pasar demasiado rápido y que al final en esos 15 días, pues mucho trabajo.
Claro que sí. Oye, todo esto es un trabajo impulsado por mucha gente, como tú decías, colaboraciones, hablabas de Sepia, que al final os va a prestar la ropa, ¿no? Que usaréis en vuestra estancia. Pero bueno, está también Hypatia Mars, que al final es una organización liderada por mujeres, dedicada a promover la investigación y la exploración espacial y fomentar esas vocaciones científicas. La verdad que hay mucha gente por detrás empujando y que va a estar pendiente de vosotras. Oye, como última pregunta, Jennifer, ¿qué es lo peor que os puede pasar? Vamos a hablar de escenarios súper extremos, ¿no? Que eso lo habréis contemplado. Por poner un poco, no va a pasar, va a ir todo muy bien, pero ¿qué es lo peor que os podría pasar estando allí?
Bueno, no lo sé, ¿no? Hay muchas cosas.
No vamos a pensar en que pero, nadie, vamos, que nadie, que
por
nos
ejemplo,
pase
una
nada,
cosa
¿no?
Que pero a mí me parece peculiar, ¿no? Es que nos nevara. O sea, las probabilidades de que nieve en el desierto de Utah son muy, 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 muy bajas, pero puede ocurrir. Entonces, hombre, digamos que la simulación es un poco extraña, ¿no? Porque de repente estaríamos en un Marte un poco nevado. Eso me parece curioso, ¿no? En términos, a ver, al final tienes que intentar trabajar también, o sea, yo tengo como un mapa de crisis, ¿no? En el proyecto de investigación que estoy haciendo es, esta pregunta yo ya me la he hecho, ¿no? ¿Qué cosas me pueden pasar? Bueno, te puede pasar de todo, ¿no? Desde que te pongas enfermo o yo qué sé, mil historias, ¿no? Y tengas que romper la simulación, que eso es como en teoría lo peor, ¿no? Tener que salir de la simulación y volver al mundo real, entre comillas. Pero bueno, creo que quizás lo que más puede pasar es, pues por ejemplo, yo en el caso de mi proyecto necesito una serie de cámaras, ¿no? Pues que una de esas cámaras se rompa. Entonces tienes que estar preparado y tienes que tener un plan de contingencia para, vale, si esta cámara se rompe, ¿con qué voy a grabar? O si los micros no funcionan, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Pero, bueno, yo creo que lo más gracioso sería, entre lo peor y gracioso sería que nevara, ¿no? Que dirías,
sería
que tenía una semana y dijeras,
pasada.
Sí, sí. Hombre, también una de las cosas peores, pues que nosotros llevamos la ropa de serie y encima llevamos el traje de astronauta, por así decirlo, porque no podríamos salir con ropa normal, ¿no?, a la calle, porque digamos que estamos simulando que hay radiación fuera, entonces se sale como con el traje, ¿no? Pues imagínate que se nos quedan los trajes en España, pues sería un poco catastrófico.
Sí, 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 es verdad. Claro, lo que estamos diciendo, ¿no?, la diferencia evidentemente está en la gravedad, eso es lógico, y luego en la falta de exposición a la radiación exterior, como tú decías. Pero
claro,
bueno, va a ser un proyecto muy interesante que los oyentes de lo que viene, que José Ángel Cuadrado, que te está escuchando, ¿cómo vamos a poder seguirlo? ¿Cómo vamos a poder seguir todo lo que hagáis entre el 2 y el 15 de febrero del 25?
Bueno, pues podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Hypatia Mars, y además en la página web hypatiamars.com todos los días se va publicando en el apartado de noticias, se va publicando cuando estamos allí una noticia al día, ¿no?, como de lo que ha pasado, que además yo seré la encargada de redactarlas, así que, bueno, podéis seguirlo ahí. Si no, nosotros cuando estamos allí no tenemos comunicación en directo, ¿no?, por así decirlo, simulamos que estamos en Marte y que entonces consiguientemente las comunicaciones son asíncronas y llevan una distancia temporal, por así decirlo. Entonces no vamos a estar publicando como tal en redes sociales todos los días, pero sí que a la salida publicaremos mucho contenido, así que nada, os animo a que nos sigáis en redes sociales y también eso, en la página web, en la parte de noticias, pues podréis, es así, podréis irla leyendo cada día.
Qué bien también, ¿no, Jennifer? Lo de no estar tan esclavo de las redes sociales? Lo dice una persona que vive de las redes sociales, que estoy publicando contenido prácticamente todos los días, un poco por obligación también profesional, pero oye, decir 15 días de trabajo de verdad, donde voy a grabar mucho contenido, contenido de mucho valor, pero que voy a ir soltando en pildoritas, y que el grueso ya lo compartiré cuando haya terminado esta experiencia, también te va a permitir vivirla de otra manera. Es que va a ser un lujazo.
Claro, tiene esa parte, ¿no?, de desconexión del mundo real, por así decirlo, que es positiva en una parte. Al final es curioso, ¿no?, porque estamos como aisladas ahí del mundo real, pero en el fondo luego estamos 7 personas juntas todo el rato, prácticamente. Entonces tiene como esa contradicción, ¿no? Pero sí, yo creo, eso es algo que no sé cómo va a ser. Creo que es una de las cosas que más me llama la atención de la experiencia, de decir, vale, durante 15 días... solo y exclusivamente, como mucho a lo mejor recibo un correo y envío un correo de tierra, ¿no?, por así decirlo. Entonces creo que eso es una parte, un experimento social interesante.
Bueno, pues eso, ¿no? Jennifer García Carrizo, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, una de las mujeres que va a viajar hasta el desierto de Utah para vivir ahí prácticamente 2 semanas recreando, ¿no?, unas condiciones geológicas y biológicas muy parecidas a lo que nos podríamos encontrar si estuviéramos en Marte. Muchas suerte, ¿vale? Y os seguimos la pista, a ver qué nos contáis desde allí.
Muchas gracias.
Un abrazo, Jennifer, cuídate.
Un abrazo, José Ángel, hasta luego.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós. Right at you, baby, but here's my